La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Se manifiestan ambulantes en el centro de Guadalajara, 300 fueron retirados de las calles. Permanecerá en prisión preventiva el sujeto acusado del atropellamiento masivo afuera de Catedral. Fumigan el Panteón de Guadalajara para reducir el riesgo de contagios de dengue durante la visita por el Día de Muertos. Guadalajara no está lista para prestar el servicio de recolección de basura por su cuenta, insiste la regidora Mariana Fernández. Rechazan 580 jueces y magistrados participar en la elección del Poder Judicial. Anuncia el gobierno federal nuevo sistema para la compra de medicamentos. Inundaciones en España dejan cerca de 160 muertos. Con información en materia de meteorología, le platico que el frente frío número 6 provoca fuertes lluvias y rachas de viento en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. También se pronostican precipitaciones en la península de Yucatán y en el litoral del Golfo de México, así como en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Jalisco, con tiempo estable, cielo despejado y temperatura cálida. El área metropolitana de Guadalajara amaneció una temperatura de 16 grados. Se pronostica alcanzar una máxima de 28, cielo despejado con nubes dispersas. Temperatura cálida durante el día y fresca en la noche y al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 19 minutos y por lo pronto la temperatura actual en nuestra ciudad es de 27 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias y estamos listos para llevarle la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada. Por cierto, el cierre de mes es jueves 31 de octubre del 2024 y como siempre le invito también a participar con nosotros. Están a sus órdenes las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. O el WhatsApp 33 11 55 19 62. Bere recibe su comunicación. Luis Durán en los controles de audio y en este micrófono le saluda Ricardo Camarena. Vámonos a la pausa y enseguida volvemos para compartirle los detalles de la información. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vamos a los detalles de la información, distintos temas de interés público de los que por supuesto le estaremos compartiendo a usted los detalles de, en este espacio informativo. Vamos a platicar, entre otras cosas, le decía a usted, vamos a ver si vamos a platicar en unos instantes más ya con mi compañero José Luis Escamilla, con algunos asuntos en materia de seguridad, sobre todo el seguimiento a este caso que, bueno, indiscutiblemente ha llamado mucho la atención, este atropellamiento masivo registrado durante el fin de semana afuera de la Catedral Metropolitana. Hace cosa de un par de días, el propio José Luis nos decía que pues había arrancado ya, por lo menos, la primera audiencia. No se llegó a nada muy concreto, en virtud de que se había pedido la ampliación del plazo para saber, en principio, pues qué suerte correrá este sujeto ya plenamente identificado. José Luis Escamilla, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. No es que no se hubiera llegado a nada concreto, sino que hay que recordar al auditorio que cuando una persona es puesta a disposición de un juez, vámonos un poquito más atrás. Una persona es detenida, en este caso estamos hablando de este hombre de 33 años, Sergio Arturo N., fue detenido en la noche del sábado cuando presuntamente se robó una camioneta y luego se mete a una zona peatonal, bueno, en su camino choca un vehículo y después en su huida se mete a una zona peatonal y atropella a varias personas en esa historia de la que ya le hemos platicado al auditorio con mucho detalle. Después de eso, el agente del Ministerio Público tiene 48 horas para judicializar o no la carpeta de investigación. Que en este caso, el agente del Ministerio Público o representante social decide judicializar la carpeta de investigación. Él le entrega al juez de control de oralidad la carpeta de investigación en la que le está imputando tres delitos. Hay que recordar que son tres delitos los que se le imputan a Sergio Arturo N. Uno de ellos es el de robo calificado, por lo que tiene que ver con este vehículo GMC Acadia en color negro modelo 2010. Luego también se le imputa el delito de daño en las cosas por el choque que tiene que ver con este vehículo blanco que impacta en su huida. Y también el delito de lesiones por las personas que resultan atropelladas, aunque afortunadamente pues ninguna de ellas pierde la vida. Cuando él fue puesto a disposición del juez de control de oralidad, que fue el día martes, se realizan las dos primeras audiencias. La audiencia de control, que es en la que el juez determina si fue legal la detención o no, esa es la primera audiencia. Inmediatamente después, ese día, se llevó a cabo la audiencia de imputación, donde a él le avisan cuáles son los tres delitos que le imputan, que son los que te acabo de comentar. Entonces, ese día se llevó a cabo la audiencia de control y la de imputación. Casi siempre, en cuanto termina la de imputación, viene la audiencia de vinculación a proceso. Aunque hay algunos defensores, como fue el caso de este hombre, que piden la ampliación del término. La Constitución permite 72 o 144 horas para que se lleve a cabo la continuación de la audiencia. En este caso, la defensa de este hombre pide la ampliación del término constitucional de 72 horas. De tal suerte que hoy, a las 10 de la mañana, este sujeto fue llevado nuevamente ante el juez para que continúe la audiencia. Y ahí el juez pues determina vincularlo a proceso justamente por esos tres delitos. Esta vinculación a proceso es lo que antes se le conocía en el anterior sistema de justicia como el auto de formal prisión, que es decir, pues considero que hay elementos para procesarte y bueno, quedas vinculado a proceso en este caso. Y bueno, en este caso también el juez considera que hay que dictarle prisión preventiva oficiosa y justificada. ¿Qué quiere decir esto? Oficiosa, hay algunos delitos que de oficio tiene que haber prisión preventiva. Hay otros que es justificado cuando se considera que hay riesgo de evasión o de fuga y demás. Así que en este caso le dictan a este hombre, a Sergio Arturo, los dos tipos de prisión, preventiva y justificada, durante el tiempo que dure su proceso. Va a continuar durante el tiempo que dure el proceso él en prisión, no va a estar en libertad, a menos de que bueno, su abogado se pueda pegar por ahí algún recurso de suspensión condicional del proceso y demás. Se antoja difícil, pero bueno, finalmente este hombre estará en prisión preventiva oficiosa y justificada durante el tiempo que dure su proceso por este caso de atropellamiento ocurrido el pasado fin de semana allá al exterior de la Catedral Metropolitana. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, José Luis, por el reporte, buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, la información en voz de José Luis Escamilla con el seguimiento pues en torno a este caso. Vamos a la pausa y enseguida continuamos con más. Bueno, este jueves ha sido una jornada, por lo menos una mañana, caracterizada por manifestaciones en el centro de Guadalajara. Vamos a conocer los detalles con Héctor Escamilla, quien se encuentra listo ya para compartirnos su reporte. Héctor, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Nos encontramos exactamente frente al Congreso del Estado, donde esta tarde se llevan a cabo una manifestación por parte de operadores de Uber. Ahorita platico también una segunda manifestación que está llevando a cabo frente a la presidencia municipal de Guadalajara por parte de comerciantes ambulantes. Pero si me permites empezar con esta, la que está en la fuera del Congreso del Estado, pues es un grupo de aproximadamente 25 operadores de empresas de plataforma que se oponen a la reforma que se está impulsando desde el gobierno federal, que en el sentido estricto parecería una buena idea, que es darles seguridad social a lo que son conductores de plataforma y también repartidores de aplicaciones digitales. Aunque pareciera que es una buena intención, el problema es lo que están proponiendo, que sería en detrimento de las personas que se dedican a esta actividad. Y es que lo que nos explicaban hace unos instantes los dirigentes de esta agrupación, pues que, por ejemplo, se establecería un nuevo esquema de trabajo. Básicamente, digo, para resumirlo a grandes cuentas, gran parte de la relación que actualmente tienen los operadores, que es una relación contractual de socios, pasaría a una relación de subordinación laboral. Básicamente, estos operadores terminarían siendo empleados de empresas como Uber y Didi, Pero aquí la situación es, y pasamos a partir de ese problema, que la autoridad estaría obligando a las empresas a contratar a estos trabajadores para darles las prestaciones. Claramente las empresas no lo van a hacer y por tanto solamente contratarían o permitirán darle seguro social a algunos cuantos porque los costos se le van a disparar y eso va a provocar que los otros no pueden estar trabajando ya en la plataforma. Entonces bajaría la cantidad de choferes. Entonces, muchos de ellos perderían su fuente de ingresos. Dos, el esquema en el horario. Le están proponiendo, por ejemplo, que sea un tipo de horario donde se cumplen las 8 horas y ya no puedan trabajar más. Eso sin tomar, por ejemplo, los tiempos de espera. Entonces, sí están analizando que son, digamos, varias problemáticas. La tributación, el ISR que les van a cobrar va a ser ya del 30% aproximadamente y no del 2% que actualmente les cobran. Por tanto, eso va a generar un encarecimiento de los viajes y de también algunos de los productos. Me voy a acercar rápidamente a César Castillo, él es dirigente del Consejo de Conductores, que nos platica un poco sobre esta problemática. Vamos a escuchar parte de la entrevista que está ofreciendo.
Actualmente registradas son tres legales, Uber, Didi y este año se le otorgó a InDrive. Mira, se tiene un estimado, el secretario de Transporte, la última cifra que nos había dicho era como alrededor de 24,000, pero nosotros estimamos que somos ya alrededor de 32,000 conductores en Jalisco.
Estamos escuchando a César Castillo, dirigente de los conductores, que explica un poco esta situación sobre la cantidad de trabajadores que resultarían afectados por esta reforma que pretenden llevar a cabo. ¿Por qué están? Si es una reforma federal, usted se preguntará, bueno, entonces, ¿por qué están en el Congreso y por qué están en Palacio de Gobierno? Bueno, dicen, están buscando apoyo de las instancias que serían las responsables, en todo caso, o de cercanía con ellos para exponer sus inquietudes. La convocatoria hablaba de 300 manifestantes, la realidad es que se reunieron apenas unos 25 vehículos, pero esperan que a partir de este momento pues haya mayor inconformidad contra esa reforma, que en teoría lo que dicen ellos, reitero, está bien intencionada, porque les daría pero modifica mucho la relación laboral o la relación de trabajo que se tiene en este momento y los convertiría en empleados, cosa que claramente empresas como Uber o Didi o InDrive no lo van a permitir. Entonces ahí ellas ponen en riesgo sus fuentes de empleo. Y de ahí nos vamos, si te parece, Ricardo, a la otra manifestación que está llevando a cabo afuera de la presidencia municipal de Guadalajara, donde comerciantes ambulantes retomaron las protestas. Están inconformes porque ayer los quitaron. Básicamente 300 comerciantes ambulantes fueron retirados por las autoridades municipales, no por no contar con permiso. Muchos de estos comerciantes, de nuevo encabezados por Teresa González, la eterna dirigente de los ambulantes, y pues lo que demandan o lo que acusan es que mientras ellos lo siguen quitando y se están incumpliendo supuestos acuerdos que alcanzaron en la pasada administración con Eduardo Fabián Martínez Lomelí, a otros comerciantes simplemente les están dando permisos de los que se van muriendo, les van dando a personas que dicen no tienen la antigüedad o forman parte de grupos de control de ambulantaje. Entonces dicen, sigue habiendo malos manejos en este tema del ambulantaje. La realidad es que pues también estos comerciantes lo que reclaman es que les dejen trabajar y forman parte, digamos, de una estructura disidente también que busca espacios en el centro histórico. Bueno, pronto las dos protestas, Ricardo, pues seguimos aquí desde el centro de la ciudad. Muy buenas tardes.
En el caso de los comerciantes ambulantes, Héctor, ¿ya están platicando con las autoridades?
Entró una comitiva encabezada por Teresa González a dialogar con las autoridades pues para ver cuál va a ser la situación en esta administración. Reitero, los acuerdos que se alcanzaron fue en el gobierno de Francisco Ramírez Alciro, el trienio que terminó, y bueno, que van a ver cómo queda el asunto ahora de los ambulantes con Verónica Delgadillo.
Muy bien, pues estaremos al pendiente. ¿Algunas de estas protestas, Héctor, están generando, digamos, algún tipo de afectación a terceros?
Fíjate que no, en realidad no. El tema, sí tráfico, particularmente la de los Uber aquí en Hidalgo, porque está cerrado uno de los dos carriles de Avenida Hidalgo exactamente afuera del Congreso, pero sí hay paso. En el caso de la manifestación de la presidencia municipal, pues tanto en la Arconada que está en el puerto principal.
Correcto. Bien, pues estaremos al pendiente de estos temas. No sabemos, por ejemplo, en el caso de los conductores, de los socios de plataformas, pues qué tanto puedan llegar a avanzar con esta manifestación, qué tipo de compromiso pudieran sacarle a las y los diputados, que además ya se van, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver en qué queda el asunto.
De hecho, llama la atención que mientras está la manifestación, pues ya los diputados de la 63 legislatura, que termina exactamente hoy, en realidad hoy ya es nomás para recoger las cosas, porque ya mañana rinde protesta la 64.
Sí, pues...
Bueno, más bien, pero ya rindieron protesta, más bien, mañana ya es la primera sesión de la 64.
¿No? Muy bien. Pues a ver en qué queda este asunto, mi estimado Héctor. Por lo pronto, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte es de Héctor Escamilla. Si usted que nos acompaña esta tarde es socio de algunas de estas plataformas, si usted es conductor de Uber, si trabaja en Didi, en Drive, en fin, o reparte alimentos también y quiere compartirnos su punto de vista, quiere decirnos, pues, ¿qué tal? ¿Qué le parece esta propuesta? ¿Le late la idea de contar con prestaciones, con seguridad social, con convertirse más bien en trabajador más que en socio de estas empresas? ¿Usted cómo la ve? ¿O prefiere conservar el esquema actual? ¿Qué le conviene más? Esa es la pregunta. De parte del gobierno federal, pues, se plantea como una buena intención con el propósito de proteger a tantas personas que trabajan bajo este esquema, pero hay algunas que pues no lo ven de la mejor forma. Pero vamos a la pausa, regresamos con más. Vámonos a más información generada en el panorama local. José Luis Jiménez Castro con su reporte Huicho. Buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Bueno, a partir de hoy el centro de Tlaquepaque está cerrado a la circulación. Con motivo del Festival de Catrinas 2024, la calle Juárez, que es la principal de la Villa Alfarera, queda cerrada a la circulación desde la avenida Niños Héroes, que es prácticamente el ingreso a Tlaquepaque, hasta Herrera y Cairo. 5 o 6 cuadras son las que estarán cerradas a la circulación a partir de hoy y hasta el próximo domingo. Y es que habrá muchas cosas muy ahí en Tlaquepaque. Hoy se inauguran en los 30 altares en el Centro Cultural El Refugio, altares verdaderamente hermosos para foto, para presumirlos a todo el mundo ahí en Tlaquepaque. Hoy también a las 5 de la tarde, por las principales calles del centro de Tlaquepaque, se llevará a cabo la gala de Catrín y Catrinas, un evento también muy bonito, muy sofisticado, diría yo, muy de Eximora, pero con Catrinas y con Catrines, 5 de la tarde en el centro de Tlaquepaque. Y luego mañana viernes, se inaugurarán los altares de muertos en el centro de Tlaquepaque. Y tenemos que nos hayan platicado de un altar de muertos de casi 40.000 kilómetros o algo así, pero bueno, son 3 cuadros nada más, que ya es bastante, entre otros tantos altares de muertos, pero que estarán en las calles del centro de Tlaquepaque, no en el refugio. El del refugio es una cosa, y lo que se va en el centro de Tlaquepaque también será muy muy bonito, un altar monumental que vale la pena tomarle foto, porque si bien esta vez no se va a romper el récord, sí lo harán el año entrante. Luego, en la noche, será el encendido de velas, también un evento muy bonito, muy espiritual, diría yo, el encendido de velas, que implica que las calles del centro de Tlaquepaque se llenen de luces, y bueno, está de esta manera, pues las velas vengan a enmarcar lo bonito de todos estos días, del Día de Muertos y demás. Y así pues, en Tlaquepaque todos estos días estarán de fiesta, y por eso a partir de hoy se cerrarán las calles del centro de Tlaquepaque, repito, toda Avenida Juárez, creo que Hidalgo, que no es Hidalgo, es como se llama la otra calle paralela, creo que es Independencia, esta sí estará abierta a la circulación. Déjame abrir la computadora, mi querido Ricardo, y ahorita te dice acá Independencia, sí, efectivamente es la calle Independencia la que estará abierta a la circulación, pero la calle Juárez estará cerrada por el evento de Catrines y altares en el centro de Tlaquepaque. Toma en cuenta, digo, si quiere ir, váyase en vehículo, de alquiler, taxi, Uber, Didi, que le dé un ray su compadre, o no sé, en camión, tren ligero, porque en carro está bien complicado llegar a Tlaquepaque, pero vale la pena todo este tipo de eventos. Por lo que este reporte que te tengo, no tengas alguna pregunta, compañero.
Muy bien, pues a disfrutar estas actividades culturales que además se replicarán en algunos otros municipios, cada uno con su programa de actividades, para que, bueno, pues cada quien, el que más se le antoje, el que le quede más cerca, el que más termine llamándole la atención, pues pueda disfrutarlos justamente durante este fin de semana.
Absolutamente, hay que disfrutar este Día de Muertos muy nuestro, aunque hoy es Halloween y esperamos que las cosas no sean tan macabras como ha ocurrido otros años. Lo bonito apenas viene, mi querido Ricardo, sin contar la Feria del Cartón y del Juguete, que también tiene sus mejores momentos estos días.
Muy bien, José Luis, gracias.
Hasta luego, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de José Luis Jiménez Castro. Vamos a la pausa en punto de la una del espacio informativo Notisistema y enseguida volvemos con usted. Continuamos en esta manifestación, en esta transmisión de Buenas Tardes Metrópoli para mantenerle a usted al tanto en torno a esta manifestación que se registra en el centro de Guadalajara. Más adelante, pues ya le contaremos a usted en qué va la cosa. Por lo pronto, le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Permanecerá en prisión preventiva el sujeto acusado del atropellamiento masivo afuera de Catedral. Fumigan el Panteón Guadalajara para reducir el riesgo de contagios de dengue durante la visita por el Día de Muertos. Guadalajara no está lista para prestar el servicio de recolección de basura por su cuenta, insiste la regidora Mariana Fernández. Rechazan 580 jueces y magistrados participar en la elección del Poder Judicial, además de la renuncia de 8 de los 11 ministros de la Corte. Anuncia el gobierno federal nuevo sistema para la compra de medicamentos. Inundaciones en España dejan cerca de 160 muertos. Les recuerdo que para hoy se pronostica una temperatura máxima de 28 grados. Ya el termómetro alcanza los 27 aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo, la información generada en el contexto, en el panorama nacional, algunos de estos temas relacionados con, por un lado, el anuncio que están haciendo autoridades federales respecto a un nuevo sistema para la compra de medicamentos, entre algunos otros tópicos. Muy buenas tardes, Arturo, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues parece que por fin se acabó eso de la compra a Corea y a la India y de la forma en la que estaban haciendo la compra, el abastecimiento de medicamentos para el sistema de salud de nuestro país. En este sexenio han comenzado compras consolidadas, de forma que ahora sí se van a lanzar licitaciones, ahora sí se va a hacer pues lo que debería hacerse para que hubiera abasto suficiente, se va a hacer una compra bianual, y pues bueno, en general, vamos a escuchar las palabras de Eduardo Clark. Él es subsecretario de salud, un cargo que nos sorprende un poco, porque él no es médico. No tenía nada que ver con el tema de salud hasta que se atravesó la pandemia, y la doctora Claudia Sheinbaum, hoy presidente de México, cuando era jefa de gobierno de la Ciudad de México, designó a Eduardo Clark para que se hiciera cargo de todo este asunto. Él le entiende más al tema de la digitalización y por eso es que está en este cargo. Escuchemos justamente a Eduardo Clark.
Para iniciar la licitación pública este mismo mes de noviembre, adjudicar contratos en el mes de diciembre y comenzar el inicio de la entrega de todos los insumos para la salud del año 2025 y 2026 a partir del 1 de marzo del 2025. ¿Por qué del 1 de marzo? Porque estamos también de manera paralela realizando una compra en este momento para garantizar el abasto en noviembre, diciembre, enero y febrero. Al planificar una compra bianual donde le pedimos a los proveedores entregar hasta marzo, lo que le damos es mucho más tiempo de planeación para ejecutar sus procesos de manufactura, para conseguir materia prima y así garantizar las mejores condiciones para el Estado mexicano. Siguiente.
Y déjenme decirles también...
Bueno, pues ahí está justamente Eduardo Clark, el subsecretario de Salud encargado de este tema del abasto de medicamentos. De acuerdo a lo que informó la doctora Sheinbaum, se van a seguir utilizando instalaciones como la de la megafarmacia de Huehuetoca, que no dio resultado en el sexenio pasado, pero pues ahí están las instalaciones y se van a utilizar. Y además, de acuerdo a lo que informó la doctora Sheinbaum, pues más o menos habrá un gasto similar al que se venía haciendo anualmente. Si no me equivoco, son 130 mil millones de pesos anuales. Y de esta forma se mantendrá el abasto suficiente, se estará en contacto con las entidades federativas para saber las necesidades y hacer todo este pedido de medicinas, de medicamentos, y que no haya carencia de estos en el país. Vamos a ver si funciona y cómo funciona. Y por otro lado, anoche en el Senado de la República se aprobó y eso sí fue una aprobación por unanimidad, aunque de cualquier manera la oposición dejó muy en claros los puntos de que va a estar pendiente de cómo se utilicen los recursos de los programas sociales. Pues bueno, en el Senado de la República se aprobó elevar a rango constitucional, por ejemplo, algo que ya se venía aplicando, pero que no estaba elevado a rango constitucional, estaba a partir de los 68 años el apoyo a los adultos mayores, especificado en la Constitución, aunque se venía entregando a partir de 65 años, o se viene entregando. Bueno, ya ahora sí se eleva, se especifica que es a partir de los 65, y bueno, ya los senadores lo aprobaron. Lo mismo que los nuevos programas sociales que propuso la doctora Sheinbaum, como ya están justamente en la Constitución, de acuerdo a lo que aprobaron diputados y senadores, y ahora solamente falta que lo aprueben los congresos estatales. Pero escuchemos la voz de Manuel Añorbe, él es coordinador del PRI en el Senado de la República, y él pues les aclaró o les puso algunos puntos sobre las IES a los morenistas. Escuchemos.
Y déjenme decirles también, por supuesto, que los programas sociales, y aquí se ha dicho, fueron un instrumento electoral en la pasada elección. Había amenazas permanentes que si no se votaba por la coalición que representaba la mayoría, les iban a quitar los programas sociales. Y esos eran, en un voto focalizado, los cuervos de la nación. Y no me equivoqué, dije cuervos de la nación. No servidores de la nación, porque no sirven para nada, con todo respeto.
Y pues bueno, desde el punto de vista de Ñorbe, para lo único que servían los servidores de la nación, o para lo único que sirven, es para aprovecharse de los programas sociales y pues hacerlos electorales más que sociales. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Bien, Arturo, muchas gracias por la información. Y bueno, Arturo, otro de los temas de los que por supuesto hoy se platica mucho, pues tiene que ver justo pues ya a estas alturas del partido con la cantidad de renuncias que se están haciendo públicas por parte de jueces, de ministros, de magistrados, prácticamente 580, 600 de personas, de impartidores de justicia que dicen, pues nosotros ya no le vamos a entrar, ya no nos interesa este asunto, estamos cumpliendo con lo que está diciendo la ley. Y la pregunta es si habría o no algún tipo de reacción por parte de las autoridades, específicamente del Poder Ejecutivo.
Sobre este tema la doctora Sheinbaum no habló, simplemente se refirió nuevamente al tema de los ministros. Uh-huh. Insiste en que están tratando de legislar y que no están haciendo lo correcto, pero que así fueron sus palabras textuales. No la historia los juzgará, sino ellos deberán estar conscientes de su historia y del lugar que quieren ocupar en la historia.
Bien, pues Arturo, gracias.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Vamos a la pausa, regresamos con más. Vamos a más información generada en el panorama local. Hay un asunto importante en materia de salud pública. Hablamos de los casos de dengue. Hay un corte de caja, el más reciente, que nos da cuenta de nuevos contagios. 1,900 nuevos casos en la última semana. Y esto, bueno, parecía inevitable, parecía inminente. Se había advertido que Jalisco estaba prácticamente a punto de romper su propio récord en número de casos, un récord que había sido impuesto en 2019. Estamos hablando ya a estas alturas del partido de poco más de 13,000 casos positivos. Se mantiene Jalisco en el primer lugar a nivel nacional en materia de infectados, y además hay 55,000 pacientes que se encuentran en estudio para determinar si contrajeron o no esta enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Lo más delicado es esta alta incidencia de eventos de dengue grave o con signos de alarma, con una prevalencia en el 46% del total de los pacientes. La mayor cantidad de casos reportados en la entidad corresponden al serotipo 3, aunque los cuatro serotipos se encuentran presentes. Pese a la alta incidencia, La cifra de fallecidos en Jalisco se mantiene en 5 y hay que recordar que los incidentes o estos contagios se están reportando en 104 de los municipios de nuestra entidad: Tolimán, Atoyac, Piguamo y Zapotitlán de Vadillo, los que tienen las tasas más altas de contagios. ¿Cuál es el diagnóstico que hacen las autoridades en materia de salud? Sobre todo preocupa saber si hay saturación o no en el sistema, si hay o no capacidad para atender a las personas que contrajeron la enfermedad. Claudia Manuela Pérez con el reporte. Buenas tardes, Claudia, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, a pesar de que Jalisco registra la cifra más alta de dengue en su historia, con más de 13,000 casos, no hay crisis hospitalaria. Esto lo asegura el secretario de Salud, Fernando Petersen. Indica que una de cada 10 camas hospitalarias tienen un paciente con dengue, y también señala que sí, Jalisco se ubica en primer lugar nacional en casos, pero dice en sexto lugar nacional en tasa. Escuchamos.
La numeralia global es, bien es cierto, tenemos mayor número de casos que en otros años, sí. La otra situación es las condiciones de todo el mundo y del país son diferentes a otros años, sí. Jalisco representa el 13% de los casos de dengue de todo el país. No hay crisis, por supuesto los hospitales tienen muchísimo que hacer, ¿no? Pero tenemos ahorita la estadística al día de hoy, que los hospitales dengue representa aproximadamente entre el 6 y el 12% de las camas hospitalarias.
Doctor, esta señala que no hay crisis hospitalaria en cuanto a internos por dengue. Señala también que Jalisco se ubica en sexto lugar en tasa poblacional, pero 100 casos, 13,000 casos. El secretario de Salud, Fernando Petersen, indica que estima que en 2 semanas máximo comenzarán a bajar estos casos de dengue por la llegada del frío, por supuesto comienzan a bajar. Y también comenta hoy la Secretaría de Salud Jalisco realizó, Ricardo, labores de fumigación en el Panteón Guadalajara, en el oriente de la ciudad. Este Panteón Guadalajara, que tiene 50 hectáreas, es el más grande de la zona metropolitana de Guadalajara y tal vez del estado. Ahí se realizaron las labores de fumigación porque ya mañana, el sábado es el Día de Muertos, es la festividad del Día de Muertos, y aumenta el número de personas que van a visitar a sus difuntos. Se indicó que se fumigan esas 50 hectáreas, se dio ahí una muestra de lo que se está haciendo en 320 panteones de lo que es todo el estado, y bueno, las recomendaciones que señala el secretario de Salud para las personas que van a asistir a los cementerios.
Primero, evitar dejar agua en las tumbas de su ser querido. Dos, utilizar repelente para los mosquitos, lo cual no es que se lo pongan una vez en la mañana y ya no se lo vuelvan a aplicar. Este hay que aplicarlo cada 4 horas. Tercero, vestir prendas de manga larga y pantalones, no shorts, sino pantalones largos. Pedirles a todos que en su casa sigan aplicando la estrategia de lava, tapa, voltea y tira.
Se indicó que todavía muchos hogares no dejan entrar a los brigadistas. Se estima que el 56% de los hogares no dejan entrar a los brigadistas y no se realizan las labores de fumigación al interior, y por ello es importante que las personas, las familias, lo hagan. Ahora que ya dejó de llover, dice, se disminuyen los riesgos porque ya dejó de llover, ya es menos frecuente las lluvias, pero todavía hay lugares, plantas, el bebedero de las mascotas, por ejemplo, pueden ser lugares, inclusive una corcholata con agua, ya lo han explicado, pueden ser lugares donde se reproduzca el mosquito transmisor del dengue, el Aedes aegypti. Se indicó y que pues ya se habían limpiado los panteones. Hay que recordar que ayer hubo una rueda de prensa por parte de autoridades tapatías para asegurar que ya había habido la limpieza de panteones. Caminamos un poquito en el cementerio de Guadalajara y todavía vimos basura, Ricardo, en algunas de las calles. La calle Dolores, por ejemplo, tiene basura. Algunas calles tienen todavía basura ahí en el Panteón Guadalajara. Reiterar, todos están los preparativos para recibir a las miles de personas que van a acudir a estos cementerios. Reiterar también estas acciones: lava, tapa, voltea y tira, para evitar la reproducción del mosquito. Por su parte, la directora del OPD, Servicio de Salud Jalisco, Gabriela Mena, indicó que también se han registrado algo muy curioso: personas que llegan enfermas de dengue con 2 serotipos diferentes. Quiere decir que la picaron dos mosquitos diferentes, que la transmitieron los serotipos, principalmente el 1 y el 2, han llegado ese tipo de pacientes, hay casos raros, no se habían presentado ese tipo de casos anteriormente, y bueno, reiterar, Jalisco está en primer lugar nacional en casos, 13,000 casos de dengue por el momento en la entidad. Son cifras, señaló el secretario, de hace 2 semanas, todavía falta registrar las cifras de la última semana, que es cuando ellos consideran que pudiera aumentar un poquito más esta cifra de 13,000 casos de dengue. Mi reporte, muy buenas tardes.
Claudia, muchas gracias por la información, muy buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, el reporte de Claudia Manuela Pérez con pues este balance que hacen las autoridades en materia de salud acerca de la transmisión de esta enfermedad aquí en el estado de Jalisco. Primer lugar a nivel nacional, estamos prácticamente al doble de Nuevo León, que es el segundo lugar. Imagínese usted la brecha, la distancia que hay en términos de cifras. ¿Cómo estará el estado de Jalisco? Afortunadamente sin la saturación de los hospitales, con estas medidas preventivas. Sea usted cauto, sea precavido, sobre todo ahora que va a acudir a los cementerios municipales aquí en el área metropolitana. Y hay otro asunto que también preocupa seguramente en materia de salud, porque esto va más allá de la molestia, y es lo que está ocurriendo en la colonia Jardines del Tepeyac, en este caso en el municipio de Zapopan. Es José Luis Escamilla quien nos pone en contexto y me parece que nos va a ayudar a dimensionar pues la pesadilla por la que están atravesando muchas personas. Buenas tardes, José Luis, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, nuevamente te saludo con gusto, al igual que al auditorio. El próximo lunes se estará cumpliendo un mes de este incendio que se registró en la tienda City Club de las avenidas Cloutier y Patria, en la colonia Jardines de Tepeyac, el municipio de Zapopan. Va a ser un mes, quienes pasan por ahí con frecuencia seguramente verán que la tienda está pues acordonada, están tapiados los ingresos para que no se pueda ver hacia adentro. No hay paso porque la zona del estacionamiento está bloqueada, está acordonado, y bueno, eso se debe a que todavía siguen los trabajos, tengo entendido, de peritajes por parte de ciencias forenses y de la Fiscalía de Jalisco para determinar qué fue lo que provocó este incendio hace exactamente un mes. Sin embargo, hay un tema que llama la atención y que sobre todo preocupa y molesta a los vecinos de esta zona, y me refiero, Ricardo, al olor que está emanando esta tienda City Club, porque huele a putrefacto, huele mal, huele nauseabundo. Hoy tuve la oportunidad de estar en el estacionamiento. Tú recordarás, Ricardo, que has estado ahí, que está esta tienda City Club y colinda con una tienda Home Depot, es un Home Depot que está justamente ahí.
Sí, sí,
y
sí.
El estacionamiento, claro. Colindan. Y bueno, justamente en el estacionamiento de esta tienda de productos para el hogar y de construcción y demás, huele particularmente mal y además hay muchas moscas, lo cual también es un indicio de que hay algo orgánico que está echando a perder. El olor es perceptible totalmente, no hay manera de que uno no se dé cuenta, sobre todo cuando llegan de repente algunas ráfagas de viento, es cuando llegan esos olores nauseabundos. Pero particularmente me di una vuelta a la UNIVA, la Universidad del Valle de Atemajac, que colinda justamente con esta tienda.
De hecho, espaldas, ¿no?
Desde el edificio 5 tú alcanzas a ver justamente el techo desplomado, colapsado, de esta tienda City Club, de ahí que se incendió. Y particularmente, digamos que en la parte posterior del Zoom, del Salón de Usos Múltiples, digamos, a espaldas del edificio 5, es donde de repente llegan también estos olores nauseabundos. Voy a platicar con la maestra Belén Mejía, ella es directora de Desarrollo y Servicios de la Universidad del Valle de Atemajac, y es que ella se ha dado la tarea de estar platicando con bomberos de Zapopan, sobre todo, para preguntarles, pues, si ellos pueden hacer algo para ayudarlos con este olor nauseabundo que se desprende. Si te parece, escuchamos cómo describe, cómo narra ella misma estas aromas.
Nos acercamos con autoridades de Zapopan para saber si esto se podía resolver. Con la participación de ellos y la empresa, pero nos dijeron que era un tema que está en manos de Fiscalía y que en breve empezarían a mover las cosas una vez que se liberaran los procesos de peritaje.
Más o menos, ¿como a qué hora empieza a oler y cómo describiría usted este olor?
El olor se hace más intenso por la tarde-noche, cuando casi empieza a oscurecer. Esto empezó, como te digo, hace 3 semanas, pero esta semana, justo a partir de ayer, a partir de las 4 de la tarde el olor es mucho más intenso y huele como algo putrefacto, como a carne echada a perder o...
Huele a putrefacto, me parece que es el término correcto, huele a algo orgánico que se está echando a perder, es la manera en la que esta maestra narra lo que está ocurriendo y que, bueno, ciertamente es un olor bastante desagradable y que se debe a los productos orgánicos que están dentro de esta tienda, que ya no están en refrigerador, que se han estado echando a perder y que, bueno, finalmente ahí está el origen de estos aromas. Ya me tocó ver hoy que había un poquito más de movimiento por la parte de atrás, sobre todo, gente moviendo partes de la estructura del techo y demás. Iba a pensar que ya va a comenzar este saneamiento, pero bueno, lo ideal sería que las autoridades pudieran darle celeridad y sobre todo darle prioridad a lo orgánico, que como te digo, es lo que comienza a echarse a perder. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Sí, por supuesto, y más allá del pues digamos del desarrollo de la investigación, de la preservación de la escena de algo que, pues, cuando menos en una de las líneas de investigación se presume es un crimen, pues no se puede subestimar, más allá de la molestia, pues incluso el riesgo en materia de salud que implica la descomposición de yo no sé qué cantidad de alimento que permanece en este sitio.
Sí, por supuesto, es un asunto, y que fíjate, Ricardo, lo mismo seguramente está ocurriendo en el Walmart de Guadalupe y Periférico.
Seguro.
Que también se incendió y que también guardaba muchísimos alimentos. Y la diferencia ya es que no está rodeado de zonas urbanas o habitacionales. Del lado poniente, si no me equivoco, del terreno, hay un predio baldío muy grandote, uh-huh. Lo mismo en la parte sur del terreno, la parte norte, y la parte oriente, digamos, colinda con el periférico, así que no me parece que pudiera haber el mismo grado de afectación al caso de esta tienda, que está completamente rodeada pues de otras tiendas y de una universidad, ¿no?
Sí, por supuesto, ahí está pues otra tienda de autoservicio, está una cafetería, está un negocio de estos de cadena de venta de hamburguesas. En fin, hay una dinámica comercial importante justo en ese centro, en ese punto. Yo presumo que también los locatarios, el resto de los comerciantes han de estar bastante inconformes.
Sí, por supuesto. Ya, como te digo, hay presencia de bomberos. De hecho, hoy me tocó ver un camión de bomberos que está como haciendo guardia y muy seguramente eso responde a que ya hay maniobras. Entonces, ojalá sea cosa de días para que esa situación se elimine.
Que empiecen por ahí, José Luis, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, es el reporte de José Luis Escamilla, pues ahí tiene usted esta queja legítima, justificada, y el llamado, pues, a las autoridades para que, pues, hagan lo que tengan que hacer. Insisto, más allá de la molestia, es un asunto de salud pública. Dice Jesús Pacal a través de WhatsApp que esta renuncia de los 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia no son juristas, son ricos potentados, corruptos y deshonestos, comenta Jesús Pacal. Esa es su opinión, seguramente tendrá elementos para sostenerla. Nos pregunta Antonia Morones si habrá recorridos nocturnos en el Panteón de Belén. Entiendo que sí, vale la pena en todo caso pues poderse encontrar contacto con la Secretaría de la Dirección, quiero decir, la Dirección de Cultura del Gobierno de Guadalajara, para que usted, pues, si se siente atraído por recorrer, digamos, este sitio con esta riqueza patrimonial, histórica, y que envuelve también muchas leyendas y muchos mitos, pues sepa cuáles son los horarios, cuáles son los costos y a partir de qué hora hay que llegar. Por otro lado, otro de nuestros radioescuchas vía WhatsApp comenta: las plazas públicas, las banquetas, los parques son para el disfrute de toda la gente, no para que unos vivales lleguen y se apropien de espacios que evidentemente no son de ellos, y se está refiriendo al ambulantaje. Si quieren vender algo, que renten un local como la mayoría de los comerciantes y que además paguen todos los impuestos que les corresponden. Y esto de los espacios públicos también aplica en este caso para hacer referencia específicamente al presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, con el área que pues uno de sus restaurantes ocupa justamente ahí en Plaza Guadalajara. Dice este radio escucha, pues esto es una muestra del exceso y del abuso del poder. Ahí está también consignada su inquietud. Lourdes Mendoza comenta: bienvenidos a todos los movimientos, a todos los integrantes, perdón, de Morena, el nuevo régimen en donde no habrá libertad de expresión y amparos, los ministros tendrán 90% de lealtad y 10% de capacidad, las elecciones serán a modo, de forma ilegítima, como pues se dice Lourdes Mendoza. Llegó Claudia Sheinbaum, volvimos al PRI La dictadura perfecta, dice Lourdes, gracias por compartirnos su opinión. Por otro lado, el señor Salvador dice, esto de la limpieza de los estudios, mentira, porque hasta ayer estaba todo amontonado en los campos de fútbol, ramas, chatarra y basura. Yo supongo que más que limpieza de estudios debe ser de cementerios, ¿no? Bueno, no sé, si no lo leí bien, don Salvador, redáctelo nuevamente. Antes de enviármelo, échele una segunda lectura y con mucho gusto le doy salida. Bueno, vamos a la pausa. Enseguida regresamos con los deportes. Vámonos a los deportes. Martín Navarro Vázquez, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con el tema del boxeo, y es que luego de que el medallista olímpico Marco Verde confirmara que Eddie Reynoso sería su próximo manager y representante en el boxeo de paga, para el experimentado entrenador Chepo Reynoso, pues Verde pronto estará brillando internacionalmente. Pero ¿qué representa que Eddie siga llevando boxeadores importantes a su gimnasio? Esto comenta.
Bueno, yo es el resultado del trabajo y de la seriedad en el trabajo y de aparte en la honestidad. Podrán decir lo que quieran los malas ondas, que no quieran los Reynosos, pero no pueden decir que los Reynosos hayan sido bandidos o les haya robado a alguien, algún peleador, para nada. Y eso es lo que te está dando, es el resultado de que con Eddie quieren entrenar muchos, y ahí está. Y eso me llena a mí de satisfacción, señal que las cosas se han hecho bien, las he hecho bien también.
¿Le ves futuro a este muchacho Marco Verde, que recién ganó medalla olímpica?
Definitivamente sí, porque yo creo que es el mayor prospecto que hay en el boxeo mexicano, y yo creo que a lo mejor unos que serán 2-3 años ya está figurando mundialmente.
Ahí lo que menciona Chepo Reynoso. Lo que se sabe también por lo pronto es que Marco Verde estaría incursionando en el boxeo profesional en peso medio. Y bueno, siguiendo con el boxeo, luego de una asamblea realizada en Puerto Rico, Paquito Valcárcel decidió renunciar a la presidencia de la Organización Mundial de Boxeo, y en su lugar fue nombrado el también puertorriqueño Gustavo Olivieri. Paquito estuvo al frente por 3 décadas en ese cargo y dijo que se va para darle chance a las nuevas generaciones, pero sobre todo dedicarle tiempo a su familia y a algunos temas personales, comentó el día de hoy en Puerto Rico. Vámonos con el béisbol. Hay mucha emoción todavía con todo lo que está logrando el festejo de los Dodgers, que ayer se coronaron en la Serie Mundial venciendo a los Yankees en 5 juegos. Bueno, por lo pronto, pues ya se hace recordar nuevamente el tema de Fernando el Toro Valenzuela, pero quien menciona el nombre del propio Valenzuela no fue una figura del béisbol, sino más bien una leyenda del baloncesto, como lo es Irving Magic Johnson, el cual dijo que la llamada Fernandomanía, que provocó en su momento el propio Toro, pues es similar a lo que hizo y sigue haciendo aún ya fallecido Kobe Bryant en el básquetbol de la NBA. Por cierto que la directiva de los Dodgers ya lo hace oficial. Mañana, el desfile de los triunfadores. Mañana, viernes 1 de noviembre, el desfile en Los Ángeles para celebrar el título de la Serie Mundial. Curiosamente, el día de mañana, Fernando Valenzuela cumpliría 64 años. Y bueno, por cierto que la policía de Los Ángeles reportó una docena de arrestos después de que miles de aficionados salieran a las calles tras la victoria de los Dodgers. Un video mostró a algunas personas lanzando objetos a la policía de Los Ángeles mientras sonaban las sirenas y los oficiales les decían que abandonaran el área después de que los Dodgers derrotaran a los Yankees en el Juego 5 de Nueva York. Un autobús también fue incendiado y se vio a algunos de los presentes irrumpiendo en las tiendas. En fútbol, el Barcelona amarró a una de sus nuevas joyas, Fermín López, con un nuevo contrato que lo mantendrá en el club catalán hasta el año 2029, el cual incluye una cláusula de rescisión de contrato por 544.4 millones de dólares. López, de 21 años, campeón olímpico con España. Se perdió algunos partidos en el arranque de la presente campaña por una lesión muscular, pero ya fue titular y jugó 45 minutos en la gran victoria del Barcelona, 4-0 sobre Real Madrid en el clásico del pasado fin de semana. Y ya para cerrar, algo de fútbol, mencionar que el equipo de Pumas tiene dos bajas sensibles para enfrentarse a las Chivas en esta jornada 15. El partido será el próximo sábado en el Akron. Bueno, no vienen a Guadalajara ni el portero Julio González, ni tampoco Lisandro Magallán. Bajas sensibles. ¿Cómo está Pumas? Habla el uruguayo Robert Ergas.
La verdad que el equipo, el plantel y el grupo está muy firme, muy fuerte. Fue una derrota dura la de Cruz Azul, pero bueno, tampoco podemos borrar que veníamos de 6 partidos sin perder, de encontrar un buen funcionamiento, de conseguir resultados de visitante muy buenos, de hacernos fuertes en casa de local. Entonces, obviamente fue una derrota dura, donde cometimos errores que condicionaron mucho el planteo de juego que teníamos contra el rival. Y bueno, también perdimos contra el mejor equipo de la liga hasta el momento, así que sabemos los errores que cometimos y demás, pero bueno, ya estamos con mucha autocrítica, trabajando para seguir mejorando, y entendemos que este partido contra Chivas es un partido bisagra, es un partido con un rival directo, así que le estamos dando la importancia que eso conlleva. Y más allá de la dificultad de la plaza, como lo nombrabas y demás, estamos muy bien como para ir a plantarnos y competir y tratar de traernos los 3 puntos, pero sabemos que es complicado, que es un rival directo, pero vamos a lo nuestro.
Ahí lo que menciona el futbolista uruguayo de Pumas, Robert Ergas, de cara al duelo pues de Chivas-Pumas del próximo sábado. Lo que tengo en los deportes, Ricardo, gracias, muy buenas tardes.
Gracias, Martín. Buenas tardes. Martín Navarro Vázquez con la información deportiva. Al regreso de la pausa, tenemos más. Continuamos con la información. Cada administración municipal, que bueno, hoy está prácticamente ya cumpliendo un mes, pues se enfrenta sus propios retos. Cada municipio tiene sus propias necesidades, pero hay un tema que particularmente por los plazos le estalla en las manos a las autoridades entrantes. Me refiero al tema de la recolección de basura. Esto tiene que ver en gran medida también con las fechas, los plazos, los periodos en los que poco a poco se le vencerá la concesión a Capsa Eagle, la empresa encargada de prestar este servicio, ¿no? Particularmente en el caso de Guadalajara, bueno, estamos ya prácticamente a la vuelta de la esquina y al día de hoy no sabemos de bien a bien qué es lo que va a pasar. El gobierno de Guadalajara al día de hoy mantiene, al menos esto es lo que denuncian algunas voces desde la oposición, mantiene un silencio absoluto sobre qué va a pasar con el servicio de recolección de basura una vez que el 17 de diciembre vence el plazo de la concesión que durante 26 años tuvo la empresa Capsa Eagle. Esto lo advierte la regidora de Morena, Mariana Fernández, a quien escuchamos a continuación.
Nosotros tenemos la misma incógnita que justamente decían ustedes, qué va a pasar. Ya nada más faltan estos 48 días. Es el 17 de diciembre, el último día que Capsa estará operando en el municipio de Guadalajara. Ustedes recordarán que en la última sesión de la administración pasada votamos en contra de darles una concesión por 15 años más. Sabemos de las deficiencias de la empresa, pero también una gran preocupación es Guadalajara en este momento, faltando 48 días, tampoco está lista para hacerse cargo de su propia basura. Les platico un poco, Guadalajara produce alrededor de 1.800 toneladas por día de basura. Es muy diferente a cualquier otro municipio del área metropolitana. Quiere decir, Guadalajara produce más basura que cualquiera de los otros municipios. No les quiero contar cómo vamos a estar en diciembre, que es época decembrina, que hay posadas, que hay vacaciones, se genera todavía mucho más basura. Y más o menos Capsa utiliza 150 camiones para la recolección de basura solo de Guadalajara y alrededor de 500 a 600 empleos solo para Guadalajara, porque tenemos que atender otros municipios. Nosotros nada más de camiones propios tenemos alrededor de 63 camiones, quiere decir nos faltarían más o menos 90 camiones, yo lo veo complicado que alguien te entregue 90 camiones en 8 semanas. Y no solamente eso, sino en el tema presupuestal, adquirir 90 camiones sería alrededor de 430 millones de pesos. Es difícil a finales de año tener ese presupuesto cuando ya tienes un presupuesto aprobado desde hace un año. Y no solamente eso, sino la contratación de 500 empleados que se hagan cargo de esta recolección de basura. El contratar más o menos 400, 500 empleados costaría más de 78 millones de pesos al año. Entonces nosotros decimos, queremos saber qué va a pasar. Ustedes lo han estado cubriendo, el tema que se hablaba de un CIAPA de la basura, cosa que a nosotros nos sorprende porque ahorita el funcionamiento del CIAPA es bastante deficiente. Entonces meter un tema de basura en tema metropolitano, pues queremos ver bajo qué condiciones, porque imagínense, ahora la ciudad va a estar llena de agua sucia y ahora también llena de basura. Uh-huh. Entonces no conocemos ningún plan. Morena es la segunda fuerza dentro del Ayuntamiento de Guadalajara y nadie nos ha dicho, oye, queremos una agencia estatal, oye, queremos rentar camiones, oye, los vamos a comprar, porque sinceramente estamos preocupados de qué va a suceder el día que CAPSA ya no esté en Guadalajara, porque Guadalajara en estos momentos como municipio es complicado que se haga cargo sola de su propia basura.
¿Quiere decir que el Ayuntamiento de Guadalajara no está listo con estas condiciones que usted presenta sobre la mesa para manejar su propia basura?
Sí, no conocemos el plan y lo que no queremos, Cris, es justamente que nos pase que estamos una semana o que nos quieran agarrar con la presión social y decir, váyanse a una agencia estatal, adquieran un préstamo a 3 años o a varios años, porque lo que queremos es que la presidenta nos enseñe la propuesta que trae para poder analizarla con suficiente tiempo y sobre todo que los regidores de Morena seamos también parte de la solución. Representamos casi 290 mil votos en Guadalajara, entonces queremos ayudar a la solución del problema, pero que sea una solución verdaderamente integral. ¿A dónde va a ser la planta? ¿Dónde va a ser la planta de transferencia? Se había quedado de apoyar con recursos al municipio de Tonalá para que nos compartiera su planta de transferencia. No sabemos qué ha sucedido con esto. ¿Dónde va a ser el destino de la basura? Y sobre todo, ¿cuál va a ser el manejo que se le da a la basura? No solamente es un tema de recolección, sino de todo el modelo integral.
Sí, se termina la concesión de la empresa CAPSA, pero ¿hay alguna otra empresa que pueda hacerse cargo del servicio? Es decir, con la suficiente capacidad técnica para recibir y distribuir las toneladas que genera Guadalajara.
No lo sabemos porque, te digo, se tendría que ser una empresa que tuviera esta capacidad de infraestructura de tener más de 100 camiones y sobre todo más de 600 empleados. Por eso decimos, digan qué va a pasar, porque había sonado mucho los rumores de la Agencia Metropolitana de la Basura o el CIAPA de la Basura. Vemos, por ejemplo, que ya el alcalde Tonalá dice, no, yo me hago cargo solo de mi propia basura, yo ya lo resolví. Pero también Tlajumulco dice, yo le voy a dar otra oportunidad a CAPSA. Y aquí Guadalajara ha estado en un silencio bastante sospechoso, es decir, no sabemos qué pasa con Guadalajara cuando es, digamos, el municipio que más basura produce y el que más complicado tendría el tema de ser autosuficiente.
Bueno, pues faltan 48 días para el retiro de CAPSA. Las autoridades municipales, hay que decirlo, evidentemente no cuentan con los camiones, no cuentan con el personal suficiente para hacerse cargo de este servicio que tiene que prestar en más de 400 colonias del municipio. Por ejemplo, para ser puntual y para poder dimensionar de qué tamaño es el reto, el gobierno tapatío tiene 63 unidades. Le faltarían 90, prácticamente, con una inversión estimada de 430 millones de pesos para tener autonomía, digámoslo así, para la prestación de este servicio. Es parte de la información que en este caso está recordando y poniendo sobre la mesa la regidora de Morena, Mariana Fernández. La pregunta es, ¿qué va a pasar en 48 días? ¿Y cuál va a ser la estrategia o la ruta que van a seguir las autoridades municipales? Y lo más importante, ¿cómo van a darle continuidad a la prestación de este servicio? Es una responsabilidad que tiene el gobierno tapatío y es un asunto importantísimo, fundamental, que alguien recoja y haga una disposición final responsable de todos estos residuos. No es un asunto menor, evidentemente, salvo su mejor opinión, pues es el primer gran tema que tiene que resolver ya con el tiempo en contra, durísimo, el gobierno de Guadalajara. Vamos a la pausa y enseguida continuamos con más. Vámonos ahora al reporte en materia de espectáculos. Es Pilar Gutiérrez quien tiene para nosotros lo más destacado, la información actualizada en esta materia. Pili, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que si hay un grupo que ha revolucionado el mundo musical y se ha convertido en todo un fenómeno, esos son Daft Punk, el dúo francés de música electrónica formado en los años 90 que alcanzó la cima del éxito gracias a su trabajo Discovery. Y es que ahora, a pesar de que sus fans se han quedado esperando el anuncio de una gira mundial, el grupo ha hecho otro anuncio diferente, y es que es oficial que su película de anime lanzada en el 2003 que se llama Interestela 5555, la historia de la quinta estrella, llegará a los cines de todo el mundo. Interestela fue producida como un complemento visual para el álbum de 2001 del dúo, que es justamente este de Discovery, que los lanzó a la fama, y este sirvió como una banda sonora de la película, que además curiosamente no contiene audio, sino que es más que nada una película entre sí silencio y musical. Pero ahora se va a estar transmitiendo en más de 800 cines en más de 40 países de todo el mundo, con una nueva restauración en 4K. Las proyecciones de esta película, que dura poco más de una hora, incluirán una selección de videos musicales también anteriores de Daft Punk, de directores como Spike Jonze, Michael Gondry y Roman Coppola, entre muchos más. Y se prevé que los boletos salgan a la venta el próximo 13 de noviembre, pues el día que se va a transmitir esta película va a ser el 12 de diciembre, entonces para que tengan aproximadamente un mes de preventa. Y es que esta película, la verdad es que tuvo una promoción muy limitada, pues se estrenó en el Festival de Cine de Cannes de ese año y desde entonces solo se ha emitido en diversos medios domésticos. Sin embargo, Daft Punk conmemoró el tercer aniversario de que se separaron este año, transmitiendo la película en la plataforma de Twitch, y ahora lo lanza a la pantalla grande con sus fans, que a pesar de esta buena noticia, pues sí siguen esperando que el grupo regrese. Y por otro lado, ya se agotaron ahora sí los boletos para ver a Chayanne en las tres principales ciudades del país, pero ¿qué creen? Hay buenas noticias para quienes no alcanzaron lugares, y es que sí, ya abrió nuevas fechas. Ocesa dio a conocer que Chayanne tiene nuevas fechas, que serán el 5 y 6 de febrero, eso para Guadalajara, de nueva cuenta en el Auditorio Telmex, 14 de febrero para Monterrey en el Estadio Banorte y 6 y 7 de marzo en Ciudad de México en el Palacio de los Deportes. La preventa de estas nuevas fechas espera que dé comienzo el día de mañana a las 11 de la mañana, que ya saben que es a través de esta misma boletera y que es para un banco en específico. Entonces, si ustedes no tienen la tarjeta de este banco, pueden esperarse hasta el día 2 de noviembre, que va a ser la venta general a las 11 de la mañana, para adquirir de nueva cuenta boletos. Y para los interesados que quizás todavía no saben el rango de precios o no han tenido la oportunidad de verlos, al menos aquí en Guadalajara los boletos más baratos van desde los 1,100 pesos aproximadamente, y los más caros rondan entre los 6,000 pesos. Pero esto sin cargos por servicio, a esto tienen que aumentarle una cierta cantidad, que ya lo hablábamos, es aproximadamente el 22%. Entonces te terminan quedando como en 1,500 los más baratos y arriba de 7,000 los más caros, para que ustedes lo vayan contemplando y vuelvan a intentarlo todas esas personas que ya nos mandaban mensaje que se metieron hoy a la venta y no encontraron un boleto. Pues tienen todavía otra oportunidad para ver a Chayanne aquí en Guadalajara. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Bien, Pilar, muchas gracias por esta información. Muy buenas tardes, Pilar Gutiérrez con el reporte de los espectáculos. Antes de continuar con más noticias, algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. El caso de don Gerardo Fernández, quien dice: para mí es penoso que algunas personas que siguen a López Obrador pues hagan lo mismo que él, acusar a todo el mundo sin presentar evidencias, sin presentar ninguna prueba, sin emprender además ninguna acción penal en contra de quien se está haciendo un señalamiento, bajo esta lógica del derecho de que quien acusa tiene la obligación de, pues, de demostrar, de documentarlo, de no solamente quedarse en el dicho, sino de respaldar justo ese dicho con algo mucho más concreto, mucho más contundente. De lo contrario, pues parece que nos quedamos únicamente en el terreno de la difamación, y parece que eso poco importa. parece que con eso nos damos por satisfechos. En fin, en gran medida coincido con usted, don Gerardo. Lucero Madrigal dice que en Jardines del Nilo el CIAPA nos deja 2 días sin agua cada semana y no avisan además que la van a quitar, pues con lo que esto en términos de molestia y de afectación a la dinámica del día a día pues implica. No sé durante cuánto tiempo, Lucero, está usted padeciendo este problema. ¿Desde hace cuánto tiempo hay en Jardines del Nilo cada 2 días están quedando sin agua? Si nos quiere ayudar a complementar este reporte para derivarlo al CIAPA, pues de antemano muchísimas gracias. Gracias también a don Raúl Íñiguez, nos hace una pregunta relacionada con algunas unidades que vio pasar el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses con los códigos, presumiblemente también algunas unidades de la Fiscalía Estatal. Preguntamos, don Raúl, lo investigamos, lo rebotamos con mi compañero José Luis Escamilla, y en la medida en que tengamos esta información corroborada, por supuesto, estaremos haciéndola de su conocimiento. Y antes de despedirnos, hay que recordar que pues hoy hay un operativo implementado por autoridades tanto municipales como estatales en distintos puntos del área metropolitana de Guadalajara para tratar de inhibir actos de vandalismo durante los festejos de Halloween. Se presta particular atención al tema del transporte público. Las autoridades estatales, por ejemplo, la Secretaría del Transporte informa que va a implementar un operativo a fin de mantener vigiladas las calles y las colonias consideradas como focos rojos para los transportistas, porque algunos de estos chavos, algunos jóvenes, tal vez algunos otros tantos no tan jóvenes, pues creen que es muy divertido desde la posibilidad y la cobardía del anonimato ponerse a pedrear las unidades del transporte público. Es gente estúpida con máscara, ¿no? Aquí el tema es que se pone en riesgo al pasaje, se pone en riesgo a los transportistas, hay una afectación, por supuesto, al patrimonio de los propietarios de los camiones, y además, por lógica, pues muchos de ellos dicen, pues no vamos a sacar las unidades porque es un riesgo, nadie nos paga, y no tiene ningún sentido, y no hay autoridad además que, bueno, tenga una cobertura en la cantidad bastante amplia, por cierto, de colonias con temas o con problemas de pandillerismo, ¿no? Así que, pues dice la autoridad estatal, pues vamos a poner atención, vamos a tratar de redoblar la vigilancia y a tratar de inhibir pues esta práctica tan idiota. Pero pues bueno, así las cosas, ojalá que no sea el caso, porque cuánta gente ya no va a poder llegar a su casa a tiempo, cuánta gente no va a poder llegar a su chamba a tiempo, porque veremos qué pasa, claro, pues se suspende, al menos durante algún rato, es lo que hemos visto durante los últimos años, pues la prestación de este servicio. Las patrullas ya saben que de pronto se echan la mano, ¿no? Y ahí va la gente en la caja de la patrulla que tratando de llegar a su destino, pero pues ya le platicaremos a usted qué tal se pone este tema. Mañana seguro el corte de caja. Por lo pronto, gracias, que tenga una excelente tarde. Por aquí nos encontramos mañana.